Vale, se está iniciando la grabación. Vale, grabación iniciada. Señora, por favor, qué nervios. Bueno, a ver, empezamos. Empezamos el podcast. Hola amiguis, soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Seed, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengan miedo al entrar, que no mordemos. Bueno, hoy tenemos a Nata, una persona que tenía mogollón de ganas de conocer por las maravillas que dice de ti Jorge, el padre de Lucas Wills. Y es que has creado un estampado molón con las camisetas solidarias que vende y bueno, ya hablaremos luego de este tema. Te presento un poco, ¿vale? A ver, de padres españoles naciste en Venezuela, país que tengo unas ganas locas de ir porque es un paraíso. Cuando conociste te detectaron un glaucoma, por lo que siempre tienes que tener cuidadín con la tensión ocular y medirla a diario. Todo va bien hasta que a los 3 años te sube la tensión y tras una operación de urgencia pierdes la visión de un ojo. ¿Qué supuso esto para ti de pequeña, con tu edad? ¿Eras consciente de ello?
No, a ver, de hecho fue a los 3 meses, pero vamos, que da igual, que un poco lo mismo da. Al final, por una cosa u otra. Pero no, a ver, sí que es verdad que yo creo que el hecho de cuando pierdes la visión... siendo pequeño y no es una cuestión adquirida, que dices que pues ya vas pasando los años y te vas acostumbrando a algo, para mí esto, o sea, siempre ha sido así, nunca ha supuesto como ningún tipo de reto ni nada nuevo ni especial, o sea, es como soy ya, como el que nació rubio, pues dices, ya luego me teñiré, ¿sabes? Pero no, no, o sea...
Madre mía. O sea, te lo juro, te escucho hablar y es que me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué tal estás? Cuéntame.
Bien, aquí pasando el 2020, la verdad es que tengo expectativas de llegar viva a Navidad. Bueno, no lo sé, en Venezuela se han adelantado las Navidades, lo cual me da que pensar, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor hay como un apocalipsis zombie y nos morimos todos, pero bueno, no pasa nada, está bien, de corazón, pasaré las Navidades allí a distancia.
Me encanta. Bueno, a los 8 años... te mudas a España con tu madre y tus hermanos, debido a la situación de tu país, Venezuela. ¿Cómo fue el cambio? Supongo que una auténtica locura, cambiar de amigos, de cole, de país, incluso de acento. Cuéntame cómo fue. O sea,
la verdad, o sea, yo creo que lo que más me costó al principio fue adaptarme a más. Yo creo que los 8 años es una edad un poco rara, porque estás 8 o 9 años, no eres un niño, pero tampoco eres un adolescente. Entonces los niños empiezan como a darse cuenta más de las cosas, a juzgar un poco más, ¿no? Entonces, para mí sí que fue al principio un choque muy grande, porque claro, yo nunca había salido del colegio, de mi cole donde siempre había estado, tenía mis amigas de toda la vida, o sea, era como, para mis amigas ya era algo normal, o sea, me veían y no había que preguntar, no había que explicar nada, claro, era... otra vez llegar desde cero, volver a ser amigos, meterte en grupos que ya, gente que lleva toda su vida estudiando juntos, pero bueno, al final sí que es verdad que aunque al principio fue un poco difícil, luego sigo teniendo muchas amigas de esa época y yo creo que son también de las mejores amigas que he tenido y que sigo conservando, que todo lo malo tiene algo bueno.
Yo siempre he dicho que si algunos... O sea, bueno, cuando alguien me pregunta en plan, ay, tal, es que me voy a mudar, pero me da cosa por los niños, no sé qué, yo siempre digo que cuanto más pequeños sean, mejor, porque al final, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeña con mis amigas, bueno, con mis padres, que era en plan, bueno, tal, es que vamos con no sé quién, y yo no conocía a sus hijos ni nada, y cogían, nos ponían ahí a lo mejor 4 juguetes, ¿sabes? Y era como, venga, a jugar, y todo el mundo en plan, ya éramos súper mejores amigas del alma, y ya nos teníamos que juntar para toda la vida, y éramos APS, y era como súper guay. Así que, joder, me parece súper interesante que tú te mudaras en esa época. No sé, está muy guay.
Bueno. Seguimos
haciendo un recorrido así breve por tu infancia, porque es que tienes una infancia que, te lo juro, que me vuelve loca. O sea, la mía fue como súper simple y la tuya es como te vas, vienes, te pasan millones de cosas. No sé, o sea, tu vida ha sido súper interesante, te lo juro. O sea, se puede hacer una película y la mía no vale ni papipas. A los 12 años vuelves a Venezuela con tu familia, terminas el instituto y decides que quieres estudiar arquitectura. Ya empiezan a salir por aquí las dotes artísticas. Pero algo pasa en la Universidad de Venezuela. No te querían dejar entrar en la universidad. ¿Por qué fue esto?
A ver, esto fue como... De verdad, yo creo que era como fin de mundo. O sea, en Venezuela sí que es verdad que yo creo que la discapacidad no se ve como se ve en España. O sea, aunque puede que falten muchas cosas por seguir luchando por una plena inclusión y todas esas cosas, pero realmente en Venezuela es muy difícil porque no se ve tan, o sea, no está tan normalizado, entre comillas, como está aquí en España. No tienes una organización como la ONCE, ¿sabes? O sea, es completamente distinto. Entonces, a la hora de presentar mi examen de la universidad, porque tú allí en Venezuela no presentas una selectividad como tal, sino que tú tienes un examen específico para, digamos que para cada universidad, y dentro de la universidad, pues, si eres de ciencias o eres de letras. Entonces, claro, a la hora de presentarme en el examen, yo lo único que pedí fue, oye, mira, yo lo que necesito es un examen adaptado, pues un tipo de letra un poco más grande, y también necesito un poco más de tiempo, que más o menos, pues, a relación del porcentaje que tengo, siempre me... En los exámenes me dan un tiempo extra que es compensativo, ¿no? Es como si tuviese el mismo tiempo que los demás, pero compensando esa falta. Y la verdad es que fue un desastre porque, claro, llego a la universidad y me dicen, no, mira, esto no te podemos apuntar para el examen porque antes de apuntarte para el examen tienes que pasar por un comité de evaluación que nos va a decir si realmente estás capacitada para estudiar arquitectura. Y digo, bueno, pero esto lo hacen con todo el mundo. No, bueno, vale, está bien, no pasa nada, vamos al comité, evaluamos lo que haya que evaluar, no hay problema. Claro, obviamente tú cuando te dicen esto, tú vas a una entrevista, hagamos, bueno, como era menor, iba con mi mamá, y claro, cuando llegas allí, te encuentras con una administradora, todo el respeto para todas las administradoras, pero con una señora que no tenía ni idea ni de arquitectura, ni de psicología, ni de absolutamente nada, y una psicóloga de la universidad. Sí. Intentándome convencer de, o diciéndome por qué yo no podía estudiar arquitectura. Entonces, claro, es como muy chocante que en vez de decirte que te dicen es la primera persona en Latinoamérica que quiere estudiar arquitectura con baja visión, no sé qué, claro, te dices, a ver, esto tendría que ser un orgullo, ¿sabes? Soy la primera persona para esta universidad. Y al final lo que me estaba dando cuenta era que ellos no sabían cómo afrontar ese reto. Entonces, claro, para mí era como, pero si yo estoy queriendo afrontar mi reto, ¿por qué no me van a dejar? Aunque si fracaso, fracase, o sea, porque también es que la gente ve como el fracaso como el fin del mundo, pero realmente
a una cuestión de valentía. El punto para el éxito, o sea, anda que no he fracasado yo, ¿sabes?
O sea, si no lo intentas, o sea, para mí, fracasar es de valiente, siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Y bueno, claro, llegué allí y entonces ya al final de la reunión, me dice la señora, bueno, ¿y no tienes otra carrera que estudiar? Y dije, bueno, pues sí, a ver, yo quería ser médico, ¿vale? Quería ser psiquiatra, pero te explico, allá como que se me dificultaba la cuestión un poco, y me dijo la señora, me dijo, mira, yo te voy a decir algo, igual que la gente se muere, los edificios se caen. Y yo me quedé flipando, en plan, digo, pero es que si el edificio se cae, va a ser porque el ingeniero ha hecho mal los cálculos, porque en Venezuela el que hace los cálculos de las estructuras son los ingenieros. Sí. Y ya mi madre, que ya estaba en plan mamá, súper mamá, cogió, ya se enfadó un montón y dijo, mira, tenemos dos opciones. Tienes la opción de dejar que ella presente su examen como cualquier otra persona, o le sacó en plan como la constitución de Venezuela y le dijo, oh, mira, artículo tal del punto tal.
Según el artículo 4.1, mi hija va a estudiar aquí, pero como que me llamo Pepa, ¿sabes?
Te lo juro, en plan, el 5% de los cupos es para personas con discapacidad. No te estoy pidiendo que me des el cupo, te estoy pidiendo que me des la oportunidad. Y nada, así fue un poco como al final, entre todo, yo pensé que eso ya se iba a quedar ahí, me iban a dejar presentar mi examen, ¿no? O sea, después de presentar el examen, aprobar el examen, no me daban, o sea, no me querían dejar entrar. Entonces tuve que luchar 6 meses más por meter una carta. Bueno, desastre. Pero bueno, al final sí que es verdad que empecé, hubo un poco de todo. O sea, había gente que le encantaba la idea, habían profesores que te hacían un poco, no la vida imposible, pero que sí que se notaba que había como cierto descontento.
Tía, me parece un canteo esta historia, ¿eh? Te lo juro, o sea, esa, hola, quiero hacerte una película.
¡Bien! Yo me vería en Netflix. Yo siempre lo digo, digo, quiero una serie. Yo sería una amiga.
Bueno, te la hago. Pero, o sea, fíjate, o sea, me parece muy fuerte, porque la cosa está en que cuando alguien ya decide, lo primero, decidir qué carrera vas a hacer es como un suplicio para cualquier persona, porque es como, madre mía, o sea, quiero dedicarme a esto toda mi vida, o sea, a ver qué coño voy a elegir, qué voy a hacer, me voy por ciencias, por letras, de repente me gusta no sé qué, o sea, yo tengo 28 años, por ejemplo, y estudié publicidad, ya estoy estudiando peluquería canina y voy a seguir estudiando toda mi vida, porque yo soy así, ¿sabes?, como una montaña rusa. Pero que encima a esa edad tan pequeña te digan que no puedes hacer algo y que te pongan tantas trabas, y bueno, y que al final me parece alucinante que lo consiguieras, o sea, enhorabuena, tía, eres una crack. Muy fuerte. Pero muy fuerte, y qué idiotas los otros, o sea, no entiendo qué cabeza cabe como en una universidad que están ahí además para hacer que las nuevas mentes del mañana sean lo que son y el futuro de un país. Cojan y en lugar de poner ayudas, pongan trabas constantemente, o sea, muy fuerte. Y muy guay por tu madre, que lo sepas. Soy muy fan.
Ah, no, mi mami es luchadora hasta el final, o sea, yo creo que ha tenido que pasar luego ya. Claro, siendo pequeño uno no se da cuenta, ¿no?, de las cosas por las que los papás luchan. O sea, al final mi mamá ha estado toda la vida luchando cuando era pequeña que me aceptasen en un colegio, ya decía, quiero que mi hija vaya a un colegio de educación regularizada, o sea, no quiero llevar un colegio de educación especial, pues no, o sea, cada vez que iba a apuntarme a algún colegio era, por favor, no, llevé a su hija a un colegio de educación especial, era como...
Sí, en plan de, no quiero más problemas en este colegio, ¿no? En plan de, tu hija va a dar más problemas que tal, pues me parece una idiote.
O sea, yo creo que
todos estemos todos, o sea, mucho más se regularizará, ¿sabes? Como que se normalizará todo y se harán porque la gente con discapacidades esté mejor adaptada y se sepa más sus necesidades, porque son cosas que es que si no convives con ella no la vas a saber nunca.
Yo creo que lo principal, o sea, yo creo que primero de todo, más, o sea, la gente tiene mucho miedo, o sea, siempre alguien que te vaya a decir que no puedes hacer algo es porque esa persona no se cree que lo pueda hacer. Entonces, para mí, claro, el hecho de que te digan no de una sola vez es que esa persona no va a saber cómo afrontar ese problema y tampoco se dan la oportunidad de crecer como individuo. Entonces, sí que es verdad que es, o sea, tú llegas, eres pequeño y no entiendes, o sea, tú para ti, de hecho yo me acuerdo que ya cuando mi madre consiguió un cole súper bien, donde ya conseguí, de hecho, son mis amigas como mis hermanas que llevamos, aunque me he mudado tanto, sigo en contacto con ellas, y yo me acuerdo el primer día que entré al cole, que sí que es verdad que, claro, eres un niño pequeño y te dicen, ¿qué te ha pasado en el ojo? ¿Qué no sé qué? Tal. Porque sí que a mí se me nota, o sea, visualmente se nota que tengo un problema visual y tal. Y claro, yo me acuerdo de llegar a mi casa súper, como, voy a cumplir 3 años, pero no entiendo por qué la gente me dice que soy diferente. Y decirle a mi mamá, es que en el colegio dicen que soy distinta, porque tengo un ojo diferente y tal. Y madre, no, es que me lo va a acordar siempre, me dijo, nunca dejes que nadie te diga que eres diferente, porque eres igual a todo el mundo. O sea, es como que no te defina eso. Y yo creo que es algo que voy a acordarme para toda la vida.
Ay, tía, emocionalmente, lo juro, qué bonito.
Sí, sí, o sea, esas cosas que...
Yo me iba a emocionar porque es que es una historia muy emocionante.
No, por favor. Bueno, sí, solo si nos reímos y lloramos de risa, me vale.
Joder, es un ejemplo a seguir. Y tu madre otra. Bueno, seguimos, cambiamos un poco de pregunta porque si no, madre mía, de la madre muerto.
Ya.
Bueno, a ver, seguimos tu vuelta a España. Bueno, después de la universidad en Venezuela, vuelves a España y te vas a estudiar ingeniería durante un año. Así a lo loco, o sea, una mujer de carreras facilitas, ¿sabes?
Ya.
Pero no te gustó nada. Lo primero, ¿qué ingeniería era? Y lo segundo.
O sea, es una cosa como... Ingeniería química de no sé qué cosa, ¿sabes? O sea,
¿qué tal? ¿Estás loca? Qué interesante, la ingeniería química.
Era como un doble grado, ¿vale? O sea, era como el único pasaje que tenía para convalidar los créditos que tenía la universidad. Pero claro, era una cosa, o sea, si yo tenía algo claro en mi vida es que yo no iba a ser ingeniero. Pero claro, a ver, las oportunidades están ahí. Digo, bueno, oye, hay que darle... Vamos a decir que sí, vamos a probar, ¿sabes? Why
vamos
not?
A probar qué tal está esta maravilla de ingeniería química. Suena fenomenal. Con un poquito de nata y una guinda encima, seguro que me lo tomamos.
Estupendo.
Bueno, entonces, vuelves a estudiar ingeniería a España durante un año y, bueno, no te gustó nada. Y lo segundo que te quería decir es que Albert Einstein dijo una vez que quien nunca ha cometido un error nunca ha probado algo nuevo. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese año de ingeniería química?
Fue un desastre, o sea, pero un desastre, de verdad que yo decía, o sea, a ver, yo no me considero una persona tonta, ¿vale? Pero lo que es física, o sea, mates me gustan, pero la física, o sea, me lo puedes explicar 50.000 veces, que es que no sé por qué en mi cabeza no hace clic. O sea, horrible. Química, lo que quiera.
Te entiendo.
O sea, química, genial, me encantaba química, tal, no sé qué. Pero me ponías física y era como, pero si es menos 9,8 cuando baja y desacelera, ¿por qué no me dan los cálculos, sabes?
Total.
O sea, fue un desastre. Además, claro, venía de Venezuela, me costó también mucho adaptarme, no hice muchos amigos, entonces me decían que era la autista de la clase. Y yo, bueno, una disca más, no pasa nada, seguro me subvencionaron más por esto. Pero no, fue un poco raro, o sea, a ver, me gustó tener la experiencia de saber también que era algo que no, que tenía claro, o sea, creo que también fracasar, entre comillas, es darte cuenta de que hay cosas que no te gustan y tener más claro y tener más energía para dedicarte a las cosas que realmente te apasionan.
Total, yo siempre lo digo, que cualquier cosa que estudio, y anda que yo qué sé, yo a lo mejor me he comprado algún curso de estos de SEO, cómo hacer anuncios y no sé qué, no sé cuántos, y te lo juro que tras comprármelo y hacer el curso digo, vale, ya sé a lo que no me voy a dedicar. O sea, a mí esto no me gusta a nada. Y no quiero tener esto en mi vida, o sea, lo odio. Y ya es como, venga, va, pues esto aquí lo tengo que delegar, porque yo esto, si no me gusta, no lo voy a hacer bien, no voy a prestar atención y esto va a ser un no. Entonces, todo lo que sea poder aprender y poder saber que por lo menos lo que no gusta, yo siempre lo digo, ¿sabes qué? Sí, no sé lo que me gusta, pero sé lo que no me gusta y esto a mí no me gusta.
Exacto.
Entonces es como, venga, va, vamos a avanzar. Bueno, tras decidir que no te gustaba nada la ingeniería, te vas a Madrid y estudias diseño. ¿De dónde te viene tu pasión por el diseño? ¿De pequeña te gustaba dibujar?
Sí, o sea, yo creo que, a ver, yo de pequeña sí que es verdad que era, aunque he sido muy sociable con mis amigos, también era una persona que le costaba muchísimo expresar sentimientos, expresar las cosas que le pasaban, y al final mi forma de escape era un poco dibujar, que yo qué sé, por ejemplo, en el cole cuando escribían en la pizarra o cualquier cosa, me aburría muchísimo en clase y para mí era todo de oído y escucharlo todo, pero claro, también llega un momento donde desconectas, o sea, claro, tienes 15 años, estás ahí escuchando, te están contando cómo Cristóbal Colón, Simón Bolívar y su mamá, o sea, llegaron a Venezuela y yo qué sé qué pasó, te pones a dibujar. Entonces, para mí, mi vía de escape siempre ha sido un poco el arte, o sea, el dibujar, el crear cosas, o sea, esa paz, o sea, me daba esa paz que necesitaba, que no sabía cómo expresar de otra manera.
Total, qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué bonito. Yo he de decir que a mí nunca me ha gustado, o sea, no es que no me gustaba dibujar, es que siempre he creído como que pintaba fatal y tampoco me he esforzado mucho en pintar mejor, ni creía que el dibujar o el pintar se podía aprender, que es una cosa que he aprendido, que se puede aprender a dibujar. O sea, no, evidentemente hay gente que nace con un don y ese don pues es maravilloso si la gente lo tiene, pero o sea, yo conozco a gente que ha ido a clases de pintura y digo, ¿en serio esto aquí lo has hecho tú? Es que se puede aprender a dibujar, amigos, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Y al final, en plan, una creencia que yo creía que no me gustaba y que no sé qué, que no sé cuántos, al final me he acabado dedicando al diseño, a los colorines, a crear cosas que, dime tú, o sea, hola, yo, Mónica Muñoz, que su madre y su hermana le hacían los trabajos de plástica de toda la vida de Dios, o sea, coge y me dedico a esto, muy fuerte. Bueno, Confucio dijo una vez, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Si pudieras elegir tu trabajo soñado, ¿cuál sería?
Yo creo que a mi trabajo soñado sería no desvincularme del diseño, pero enfocarme mucho más a la parte de investigación y experiencia de usuario. ¿Cómo reacciona una persona a la hora de utilizar un producto? ¿Qué necesita esta persona para que ese producto sea no indispensable para él, pero que pueda sacar mucho que lo puedo aprovechar, ¿vale? O sí. sea, que
sea el máximo partido posible, ¿no?
Sí, o sea, y por ejemplo, ¿cómo podemos adaptar las cosas para que todos, entre comillas, a ver, nunca vas a conseguir completamente, o sea, que un producto esté completamente adaptado para todas las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pero si lo pensamos, no sé, a ver, en España hay un 40% de personas con discapacidad, más un 20% de personas que en algún punto de su vida la van a adquirir o la van a tener momentánea, o se van a hacer mayores, o yo qué sé, un día te rompiste la pierna y a ver, no hay un ascensor y cómo bajas. O sea,
Sí.
que normalmente pensamos que solamente en plan discapacidad, pues visual, auditiva, física y se terminó, ¿no? Pero hay mucha gente que también necesita esas ayudas para poder acceder. O sea, entonces, para mí, mi trabajo soñado sería, no sé, irme a una empresa tipo Apple. Ahí con sus super instalaciones y decir, venga, que aquí estoy yo y vamos a cambiar el mundo.
Adelante, comandante. Ya, pues qué guay, pues estoy segura de que lo vas a conseguir, de verdad te lo digo, ¿eh? Es que además lo tienes todo para ello, o sea, eres súper creativa, súper salada y encima tienes ideas molonas, o sea, que dime tú, yo si para Apple te contrataba.
encanta.
Total. Qué guay, me encanta. Bueno, todos tenemos hobbies y un pajarito me ha contado que uno de los tuyos es la actuación teatral.
Ay, me encanta. O sea,
¿Cómo lo descubriste? ¿Y te ayudó a ser más abierta con los demás? O sea, ¿en qué te ayudó este hobby tan loco?
a ver, en el cole sí que es verdad que teníamos como un grupo de teatro y a mí desde pequeñita me encantaba. O sea, me veía todas las series y quería como actuar y decía, buah, yo algún día voy a llegar, voy a ser actriz, no sé qué. Porque, no sé, era como desligarte un poco, desvincularte, era como otra forma de, además del dibujo, donde yo podía expresarme. Y sí que es verdad que a los 15, 16 años tuve una época muy mala y en el cole pues me apunté a teatro y yo era, bueno, primero que era, o sea, nada que ver con cómo soy ahora. Yo lo cuento y la verdad que la gente me dice que les miento, pero no, de verdad, o sea, yo casi no hablaba, era súper tímida, súper reservada, no me atrevía a nada. De
¿Quién lo
repente
diría,
empecé,
¿Quién lo diría?
te
Madre
lo
mía.
juro, sí, todo el mundo me dice que miento, pero no, de verdad, verídico, o sea, de verdad. Pero empecé teatro y no sé, era muy cool porque en ese momento tenía como tantas cosas para mí encima, o sea, con mi persona, que me daba la oportunidad como de, por una hora o media hora, salir de mí, de Natalia, y decir, ahora soy uno de los de la compañía de teatro de Sueño de una noche de verano. Ahora soy la que está ayudando a sacar el muerto de la obra, o sea, porque teníamos una obra donde había un crimen y tal, o sea, era como ese momento donde tú te olvidarte del mundo y decir, no necesito nada más, que estoy aquí, me gusta y disfruto. Entonces, para mí, yo creo que fue un poco una salvación. O sea, el tener esa vía de escape y el, no sé, y también a la larga darme cuenta, o sea, de que tenía mucho que dar y que no era simplemente, o sea, que eso de la vergüenza, nada, es un par de letras que ya está, o sea, ahí se terminó. Entonces también, jolín, el crecer como persona.
Total. Tío, a mí es que lo de ser actriz y tal, o sea, siempre lo he visto tan sumamente complicadísimo, en plan, ¿cómo narices esta gente se aprende los textos y cómo es capaz de decir los textos delante de 30.000 personas, 30.000 cámaras, que encima todo el mundo está esperando a que lo hagas perfecto para poder irse a su casa? Y digo, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, yo alguna vez que lo he intentado he dicho, madre mía, o sea, esto es imposible para mí, o sea, me pongo taquicárdica, que es que aquí es donde me ves. O sea, tengo un pánico escénico que me muero, ¿eh? En plan, si cuando he tenido que hacer, yo qué sé, alguna presentación de cualquier cosa en la universidad o tal, digo, uf, madre mía, en plan pesadillas. O sea, pesadillas. Muy fuerte, o sea, muy crack tú, en plan con tu actuación teatral. Yo esa gente, o sea, gente como tú, te lo juro que es como, no sé. O sea, ¿han nacido para esto o algo?
A ver, yo te digo en serio, ¿eh? Yo antes de empezar a hacer teatro era una cosa que teníamos una exposición en el colegio, o sea, ya me dices tú, 20 personas, la profesora y tal, pero
Y encima es que son 20 personas que les ves todos los días que dices, que, o sea, me la suda, en plan rollo, me da exactamente igual si voy
claro.
bien, mal, o sea, lo hago bien, me tartamudeo, me da igual, pero luego te pones ahí delante y dices, no, no, no me da igual, no me da igual.
Es como que las 20 se multiplican como en 40, 60, y de repente, te juro, yo me ponía a llorar y decía, pero, a ver, o sea, estoy llorando.
Es que tengo ganas de llorar.
Es una exposición del Titanic en inglés, ¿sabes? Tampoco estoy aquí descubriendo el mundo. Pero no, horrible, o sea, yo lo pasaba súper, súper mal. Hasta que, de verdad, empecé a hacer teatro y... ¿Terapia de choque?
Venga. Y es que me acuerdo que en la uni teníamos una asignatura que yo creo que es una de las asignaturas que más me ha gustado en mi universidad, fíjate, y solamente fue un cuatrimestre o un trimestre durante el último año, en plan como súper poco así. O sea, y fue expresión oral, que es que además te enseñaban a coger, a dialogar delante del público, a cómo tenías que situarte tú, en plan, tu postura corporal, a las manos, cruzar las manos, las piernas, el no sé qué, no sé cuántos. Y era como, tío, joder, qué interesante todo esto. Y es que se estudia también, o sea, es una cosa que se estudia. O sea, muy fuerte. Que era como, es que aquí la gente tiene un don. No, la gente estudia esto y lo hace muy bien. Y los presidentes del gobierno practican mucho en su casa.
Sí.
Bueno, actualmente trabajas como diseñadora gráfica en Illunion. Yo tampoco sabía lo que era, pero es del grupo de la 11 y haces diseño gráfico, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo va esto? No sé, ¿cualquier persona puede trabajar aquí? ¿Tienes que tener una discapacidad? ¿Cómo va? Cuéntame.
A ver, Illunion sí que es verdad que es parte del grupo social 11. Uh-huh. Illunion, además de tener los hoteles que todo el mundo conoce, tiene facility service, tiene seguridad, retail, tecnología de accesibilidad, que es donde estoy yo. O sea, yo te digo, cuidado, que vamos de aquí a conquistar, o sea, te digo España, el mundo.
Esto es competencia de Apple, ya te lo digo yo.
Ya, con la cantidad de gente válida que hay. O sea, que no es porque sean mis compañeros, ¿eh? No, no, y no es porque seguramente me vayan a escuchar.
No es por eso.
Hay gente que vale, vamos, en millones. Y a ver, sí que es verdad que hay, lo que se fomenta un poco es la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, uh-huh. Pero hay de todo tipo, o sea, hay gente de lo que tú quieras. O sea, mira, a mí yo siempre lo digo... Chicos, a ver, si es que yo lo tengo todo ganado. Mira, disca, mujer, latina, o sea, ¿qué más quieres? O sea, soy el partidazo, o sea, de verdad, ¿y mujer? O sea, ¿qué?
Menos de 35 años.
Que también, o sea, subvención a tope ahí, tal. Nah, a ver, pero sí que es verdad que al entrar en Illunion es como, o sea, yo creo que es completamente diferente a cualquier otro sitio. Primero que entras y tenemos un humor muy negro, ¿vale? O sea, muchísimo, y nos reímos mucho de nosotros mismos.
O sea, entonces, yo soy fan, o sea, quiero ir a Illunion.
Bueno, es que no, a ver, también trabajamos, ¿vale? Que esto parece que es un colgorio, pero...
Esto es Google, pero no es tan Google.
Pero sí, o sea, trabajamos mucho y te encuentras personas... que tú mismo dices, porque claro, yo estoy acostumbrada a que la gente me diga, me encanta, eres un ejemplo a seguir, tal, no sé qué, pero de repente veo gente que digo, es que no soy tan guay, ¿sabes? Se te quita como esa ilusión de más, una más, pero mola un montón. O sea, y hacemos sobre todo, bueno, en la parte de tecnología de accesibilidad nos encargamos un poco de webs que nos lleguen, que las webs sean accesibles, que la gente pueda entrar en ellas. Uh-huh. Hacemos muchos proyectos también de movilidad, o sea, pues de arquitectura. Mi parte de diseño, que uh-huh. somos 4 personas, también lo diré, el mejor equipo de diseño del mundo.
¿El mundo mundial?
Lo que me mola mucho de trabajar aquí es que tenemos esa capacidad de poder enseñarnos los unos a los otros y que aprendemos como a ver las limitaciones de cada uno y apoyarnos. Que sí que es verdad que, a ver, en otros trabajos a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor no, pero aquí es como aprendes a ver la vida de otra manera, tengas o no tengas la discapacidad.
Sí.
Y sobre todo lo que me gusta, o sea, lo que me encanta un poco no es solo aprender, sino saber que con lo que diseñamos cada día y con lo que vamos haciendo diariamente, uh-huh. vamos a tener la oportunidad de ayudar a muchas personas.
Ay, qué guay, por favor. ¿Y cómo son tus compañeros?
Mira, Tengo compañeros de todo tipo.
Ya que te voy a preguntar, porque se me está entrando la curiosidad. ¿Cómo son tus compañeros?
Son especiales.
No. Sí, mucho. Ya, tía, es que como hablas súper bien de ellos, no sé, o sea, ¿cómo son sus historias? ¿Cómo han llegado hasta allí?
A ver, hay de todo. Por ejemplo, tengo un compañero, Vicente, ¿vale?
Vicente, me encanta ya. Mi compañero Vicente.
Mi compañero Vicente es lo mejor del mundo. O sea, porque, a ver, Vicente es un poco más mayor. No voy a decir su edad por esto de la ley de protección de datos. pero Vicente ya está casado, todo y tal. Y Vicente tiene una enfermedad un poco rara que ha hecho también que, pues no ve, ¿vale? Y es la persona más graciosa de este mundo. O sea, me acuerdo una vez que, claro, se me cae algo al suelo, ¿vale? Voy a recogerlo. Está Teresa, que es otra compañera, que se está riendo porque sabe que lo está viendo, pero claro, la cachonda se estaba divirtiendo mucho para ver cómo lo encontraba. Y claro, llega Vicente, se da la media vuelta y dice, venga, que yo te ayudo. Y digo, ¿ah? ¿Sabes? Aquí la que no ve casi nada y el otro que no ve nada, estamos buscando un molly en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Como situaciones de fácil todos los días, ¿sabes? Por ejemplo, otro compañero, Pedro, que tenía su perrito guía, Ulises. Yo digo que es lo más bonito de toda la compañía, Ulises.
Ay, me encanta.
Es un labrador espectacular, negro, bueno, hermoso. De esto que uno está estresado, vas, le das un abrazo y dices, ya está, ya puedo me seguir trabajando.
Que sepas que hay estudios que dicen que tener perros en las oficinas mejora el ambiente de trabajo y hace que la gente se sienta más como en casa y no sé qué leches.
Tal cual, ¿eh? De verdad. Yo digo que sí, ese estudio está completamente, porque te da la vida. Y Pedro, por ejemplo, entra todos los días a la oficina y dice, buenas noches, pelos ciegos. Y claro, una persona que escucha este tipo de comentarios fuera del entorno...
No me quiero reír, pero es que me hace mucha gracia.
No, a ver, es que es eso, o sea, te puedes reír. A ver, pero claro, yo también tengo, por ejemplo, Carlos, que es uno, además de un compañero, es súper buen amigo. Hemos sido amigos a partir de Union y tal. Y él me dice, es que de verdad tardé un año en saber si podía ser una broma o no, ¿sabes? O sea, porque te sientes como que, claro, de repente entras y te empiezan a caer
la sensibilidad de la gente, ¿no? Que hay gente como que es como super, que no le gusta nada reírse de uno mismo y al final es como, jolín, si es que es lo mejor que podemos hacer, no sé.
Tienes que saber también con quién, ¿no? Y pues de buena manera no le vas a venir a decir a alguien que no conoces, oye, tú, tal, disca, no. Pero sí que es verdad que hay mucha variedad y no solamente en la actitud que tiene la gente al afrontar, sino que realmente te das cuenta que la discapacidad no está en la persona, sino en la sociedad. O sea, que la persona tiene que luchar contra algo físico, pero tiene que luchar aún más por cómo lo ven o por las cosas que se dicen. Entonces, es como, yo he adquirido esa discapacidad porque me han impuesto desde el día cero en el que nací, que no era igual a los demás, pero tengo una amiga que, bueno, una de mis mejores amigas también, Julia, que es amiga, así conocía a Jorge, ¿vale? Es amiga de, ellos son amigos y tal, bueno, Guille, el novio, bueno, da igual. El punto es que ella me dijo una vez, a ver, pero si es que si nos ponemos así, frente a Usain Bolt, todos somos discapacitados porque nadie corre igual. Y sabes que es tal cual. Es ver tu capacidad, es saber hasta dónde puedes llegar y dejar que la persona sea la que decida hasta dónde va a llegar. Que te estampas contra la pared, te levantaste. Que te va muy bien, estupendo, y sigues avanzando. Pero para mí lo mejor de trabajar aquí es ver todo lo que la gente hace y no verlos por una discapacidad. Verlos por este es Vicente, esta es Teresa, este es Juan, Pedro, o sea, y por verlas como personas, no por ponerle una etiqueta de lo que son.
Oh, me encanta. Un aplauso.
Ahí está el unicornio de peluche y el pingüino gigante aplaudiendo para tú.
Ay, que eres súper divertida. Bueno, vamos a hablar de las camisetas solidarias de Lucas Wills. Hiciste el diseño del bolsillo molón de las camisetas de Lucas Wills. O sea, ¿cómo os conociste? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo van? ¿Estáis vendiendo mucho? No, tal, yo todavía tengo que pedir la mía. Soy un desastre.
Pues, a ver, ya te digo, como digo, a Jorge lo conocí porque Julia, mi amiga Julia, su novio Guille, son amigos de Jorge. Y hace unos meses, cuando Lucas falleció, me dijo, tía, que a ver si le haces un dibujo, tal. Y le dije, venga, va, sí. Y que pues, se lo querían regalar. Le hice el dibujo y luego empecé a ver el proyecto que tenía Jorge y tal. Y dije, le escribí a Julia y le dije, tía, me encanta el proyecto que tiene, me parece súper guay, si en algún momento puedo ayudar a hacer algún tipo de diseño, pues me encantaría. Y me dijo, sí, Jorge también me dijo que iba a hablar contigo y tal. Y luego ya no recuerdo quién le escribió a quién, tú, no, yo. Bueno, alguien le escribió a alguien y empezamos con la idea. Yo soy un desastre, ¿vale? O sea, yo tengo un problema que es el problema de no decir que no a nada. Que a veces está muy bien, pero otras veces está muy mal porque no tengo tiempo y no abarco todo lo que quiero hacer.
Entiendo, la verdad que... Entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay poca gente como nosotras porque somos un sí a todo. A mí eso que, es que me pasa eso todo el rato en toda mi vida, ¿eh? En plan, me llevo tanto que sí, va a hablar de que sí, sí. Y luego de repente digo, hostias, que es que no puedo hacer todo, ¿sabes? Y tengo que de repente decir, vale, y quedar mal con todo el mundo porque al final es como, vale, va, que es que no, que no, que no, que esto el día 3, no, que al final el día 10.
Esto es como yo le digo a mis amigos, como el vídeo, o el video, porque luego siempre se burlan de mí porque digo video, pero no pasa nada.
El video.
El video. Y es como le digo, si saben cómo soy, para que me, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sabes? O sea,
ay, como el vídeo.
Le voy a decir que sí, y luego a lo mejor 3 días antes digo que no. De hecho, mis amigos me dicen, Natalia, vamos a salir. No nos vas a decir que no. Y yo, no, venga, y claro, entonces el pobre Jorge, yo que me estuve escribiendo por toda la cuarentena, en plan, Natalia, por favor, vamos a hacer los dibujos, no sé qué. Y claro, yo, sí, ya voy, ¿sabes? Ya voy. Hasta que me dijo un día, bueno, venga, a ver, las quiero sacar para verano. Y yo, a lo mejor tienes razón y tengo que ponerme las pilas. Y ya empezamos a buscar cositas y por los diseños al final quedó este, que a mí la verdad me gustó un montón porque eran las caritas de Lucas en distintos colores, en 6 colores diferentes. Y que está, joder, son súper bonitas. Y...
mola un montón porque además es un diseño que es súper alegre, tiene un montón de colorines. Bueno, es como, me recuerda mucho a Animal Studio porque es como, o sea, mi logo tiene como 200 colores y... y es en plan, es un patrón de la ilustración de Lucas, que era el perrito de Jorge, en un montón de colores. Entonces, en plan, puedes poner, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, es un bolsillo, que es el mismo bolsillo siempre, pero puedes elegir el color de la camiseta, y entonces, en plan, lo puedes combinar tú como más te guste. Y luego también tienes diseño de chica y de chico, o sea, camiseta de dos tipos.
Y unisex también. Y lo chulo que me gusta de esto es que Jorge buscó la manera de que estas camisetas sean de comercio solidario, es decir, que no hay explotación infantil, no hay explotación a mujeres, o sea, son camisetas de comercio solidario y están cosidas a mano. Y la verdad, son súper bonitas. Te podría mostrar algunas, porque, bueno, mi mejor amiga se pilló una, bueno, vive en Croacia, ¿vale? Otra de mis tantas amigas.
Madre mía, amigas por el mundo, me encanta.
Y ella sí que es como mi hermana, o sea, de verdad, nos conocemos desde que tenemos 2 años, así que ya eso ha pasado más de una relación como amigas, y se pilló una para ella y otra para su sobri, que es que tiene un mini bolsillito. ¿Sabes? Okay, es tamaño super mini, y entonces me encanta porque ella le puso a su sobri la camiseta así en azulito y ella se la hizo gris.
Espérate, porque están ladrando mis perros, las escuchas de repente en plan a mis perros ladrando como locos, es porque está entrando Fernando por la puerta de casa. La cosa es que este podcast es super natural y es tan natural que ladran mis perros por detrás.
Es que quieren participar, yo los entiendo.
Claro, tía. A ver, entonces, ¿dónde podemos conseguir las camisetas?
Vale, las camisetas las pueden comprar o pueden meterse en mi Insta, que tengo el link, o en el Insta de Lucas Wills, pero la web es www.lucaswills.com.
Vale, LucasWhills.com.
Sí.
Lucas Will. ¿En inglés?
Sí.
Vale, y entonces ahí, bueno, y aparte, otra cosa que también mola un montón de las camisetas es que los beneficios van para la organización Bichos Raros.
Sí, 100%, todo, o sea, todos los beneficios que se saquen. O sea, no es como que, no, el 20%, no, absolutamente todos los beneficios de las camisetas van a la asociación para los...
Que encima, Bichos Raros, o sea, bueno, no sé si sabéis que Lucas Wills es un perrito que iba en silla de ruedas, que era el perrito de Jorge que va en silla de ruedas, entonces Bichos Raros va, es una protectora que tiene a todos los perritos también en silla de ruedas, que también se pueden adoptar, y todas las, o sea, todas las aportaciones de las camisetas van directamente a esta asociación, que va, pues eso, pues en memoria de Lucas, y es preciosa, y encima es de comercio justo, y encima todo el mundo está ayudando, y yo soy una desgraciada que todavía no tiene su camiseta, por Dios, ¿en qué momento? Me va a estar escuchando, porque me va a estar diciendo, vete a la mierda.
No, tranquila, mi hermano. El cual espero que cuando escuche esto se sienta culpable, tampoco me ha comprado ninguna camiseta, así que no te preocupes.
Bueno, no soy la única, bueno, no pasa nada que se vaya a comprarla, pero ya de ya, porque es que encima, aparte de bonitas, colaboras con una causa preciosa.
Sí.
Bueno, colorín colorado, esta entrevista está llegando a su fin, pero no sin antes terminar con una ronda de preguntas rápidas. Pim, pam, pum, bocadilla de atún, ¿estás preparada?
Siempre.
Siempre. Vale. ¿Superhéroe favorito?
Daredevil.
¿Película favorita?
La Naranja Mecánica.
Ay, por favor, odio esa película, qué desagradable, por Dios.
Pero es que hay que verla por la forma creativa, la cámara, el significado, todo lo que conlleva.
¿No puedo vivir sin?
Mis amigos.
¿Odias?
La mentira.
¿Crees en el destino?
Sí.
Esta pregunta la gente la odia. ¿A qué famoso te llevarías para cenar?
Pues, es que me llevaría tantos. La verdad. Pero pues, tienes que estar vivo.
Da igual, muerto vivo.
Ay, pues no sé, sería algo así como a Michael Jackson, ¿sabes? No sé.
Venga, Michael Jackson.
Super interesting ahí, terminar bailando Because the thriller.
Vale. ¿Próximo destino?
Australia.
Madre mía, señora, yo también me voy contigo. Tengo unas ganas de irme a Australia que me muero. Y encima Fernando tiene ahí una prima. Y yo siempre digo, ¡vámonos! Bueno, comida. Comida favorita.
Pasta.
¿Con qué?
Con lo que pille. O sea, carne.
Con todo está buena, la verdad.
Lo que sea, o sea, albóndigas. Sobre todo pasta con las albóndigas de mi mamá. O las de mi abuela. Cualquiera me vale.
Bueno, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, ¿dónde podemos seguir? Seguirte tus andanzas.
Me podéis seguir por el Insta, que es @dis.ability.vision. Y más o menos siempre estoy por ahí. Luego tengo mi Insta personal, que es @tallatrujillo, que siempre que queráis hablar de lo que sea, estoy por ahí pululando por la vida. Y nada, pues un poco ahora mismo estoy así un poco parada porque no sabemos qué va a pasar con el 2020. Pero espero que más adelante tenga la oportunidad de crecer un poco más con la página de Disability, hacer más dibujos o colaborar y ayudar un poco a visibilizar esto de pues, lo que hablamos, de que no te pongan una pared enfrente, que no te frenen y que la gente, sobre todo la gente joven, entienda que hay muchas formas de ser y podemos tener muchos modelos a seguir que no son los establecidos de la figura de la mujer perfecta, la figura del hombre perfecto, porque simplemente es mentira, no existe y hay que aceptarse, a ver, es difícil, es más fácil decirlo, pero hay que estar contento con cómo se viene y sonreír. A ver, que también hay que estar triste cuando se tiene que estar triste, ¿eh? Que siempre nos dicen que jaja siempre, pero no, también la oportunidad.
Total, tía, a mí me dicen mira, todo el rato, me dicen, tía, es que te has pasado el rato, digo, no, a ver, yo también tengo mis días malos, pero tampoco estoy, no soy una pena, ¿sabes? En plan de, ay, qué mal estoy hoy, no sé qué, no, o sea, prefiero contar que estoy contenta que no, que estoy en plan hecha una patatilla.
Claro. A transmitir.
Me encanta esta entrevista, señora, te lo digo de verdad.
Yo digo que el segundo round, a mí me encanta, pero el segundo round cuando ya se puede salir, no sé, sabemos si va a haber toque de queda, toque de alarma, toque de qué, pero yo las próximas las veo con unas cervezas, así.
Ay, me apunto. Es que además te quiero conocer en persona porque eres muy yo, que me encanta, me encanta, me encanta.
Me encanta, nueva amiga, nueva amiga.
Nueva amiga, yo crecí como tu nueva amiga de Venezuela que está en Croacia, pero luego vuelve a España, me encanta.
Bien, luego te acostumbrarás a hacer esos chistes y a hacerme bromas como mis amigas, que tengo una amiga que una vez íbamos andando, te lo juro, o sea, íbamos andando en plan súper rápido porque íbamos tarde en un sitio y de repente se quedaba por detrás y yo sigo andando a mi ritmo y de repente escucho que me grita, ¡para! La muy... persona
asquerosa
estaba esperando a ver si veía lo que había por medio o si me lo llevaba, ¿sabes? Y cuando dije, vas tan rápido que dije, mejor. Gracias, Jordi, por hacer que mi carácter se fortalezca. Así que sí, ya nos encontraremos. Te llevaremos un día a la oficina.
Así esto. Que
nos conozcas a todos.
Yo quiero conocer al perrito Ulises.
Ay, es espectacular, espectacular. Y eso, pues muchas gracias a ti por invitarme y por el buen rato y por hablar y por todo.
Jolín. Oye, Lola, ya, por favor, bueno, ahora se está diciendo también de ti. Jolín, pues me encanta, de verdad, o sea, bueno, mil millones de gracias por aceptarlo, por estar aquí y por, o sea, creo que es una de mis entrevistas favoritas, te lo digo de verdad, fíjate, y te acabo de conocer ahora mismo, o sea, es muy fuerte esto. Bueno, mil millones de gracias a todos por escucharnos, chocar la pata y hasta el próximo podcast. ¿Te quieres despedir, Nata?
Bueno, chicos, muchas gracias. Mucho amor a Animal Studio, que es súper guay. Y a comprar esas tazas tan guays donde puedes poner 50.000 caras diferentes, que tengo una ahí en el este de la compra, del carrito de compra. Y nada, gracias por escucharnos y eso, que siempre estamos por aquí para lo que se necesite.
Cierto, bueno, de todas formas voy a hacer un post en el blog para, en plan, con toda la información y tal y cual, y voy a poner en plan el Instagram de Nata y toda la pesca para que podáis seguirla y todo eso. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast. ¡Adiós!